Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Comienza un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, donde aquí le hacemos la cobra a las malas noticias, le hacemos la cobra a esas cosas que te van a contar a partir de las 6 de la mañana por todos los sitios. Y nosotros nos fijamos en historias positivas que ocurren en cualquier parte del mundo. Y esas historias nos demuestran que la vida mola un montón. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que estés en esta cadena de radio formando familia con nosotros, los ponedores. Yo creo que hacer feliz a la gente que queremos es uno de los propósitos que todos tenemos en la vida. Eso lo saben perfectamente Izar Lizarralde, que ha conseguido ganar un concurso solo y exclusivamente para llevar a su padre enfermo de viaje. Al hombre le encontraron un tumor cerebral en 2018 y desde entonces lucha para combatirlo. La enfermedad le ha hecho perder poder adquisitivo al no poder trabajar todo lo que quiere y su único sueño es poder viajar a Escocia. Hace unos días Izar pensó que podría darle la sorpresa a su padre si ganaba un sorteo de una agencia de viajes. Claro, esta compañía lanzaba el siguiente reto a sus seguidores. La primera persona que consiga alcanzar 100.000 retweets y que cite a los de la agencia en su mensaje tendrían un billete de avión gratis. Claro, los concursantes tenían 10 días y esta bilbaína de 19 años le han sobrado 5 para conseguir 150.000 retweets. Toda su familia y amigos se han volcado y la historia ha corrido como la espuma por la red del pajarito. La agencia no solo le va a pagar a ella el billete de avión, tal y como habían ofertado, sino que, dadas las circunstancias, pues también se lo van a pagar a su padre. Disfrutar junto a los tuyos es lo más maravilloso que hay en la vida, así que esperemos que esta familia pueda seguir sumando grandes momentos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles de este miércoles 12 de febrero de 2020. Fíjate, en los próximos minutos vamos a recordar algo que ocurrió la semana pasada.
A ver, altitud, 24.000 pies. Nivel de vuelo, velocidad 500 millas. Rumbo 090.
¡Ted! ¿Pero qué haces aquí tú? No puedes pilotar este avión.
Eso intento decirle a todo el mundo.
Elaine, ya lo he dicho en prosa, pero se lo repetiré en verso. Todos en este avión estamos en una crítica situación. El señor Stryker es nuestra única salvación.
Bueno, ahora que han pasado unos días y que todo afortunadamente salió bien, podemos tomarnos con humor la situación, pero seguro que los pasajeros, familiares y profesionales de aviación el pasado martes tuvieron el corazón en un puño después de que el avión Boeing 767-300 del vuelo Air Canada sufriera daños en su tren de aterrizaje y también en un motor al despegar. Como decimos, gracias a la destreza del piloto y también a la tripulación, todos los preparativos externos hicieron que, bueno, pues que todo se quedara en un susto. Así que enseguida, aquí en Poniendo las Calles, vamos a conocer el testimonio del militar del F-18, un militar, como no, que comprobó cuáles eran los daños y pudo avisar a la torre de control y al propio comandante del Boeing. Esto y muchas más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Hasta las 5, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a hablar también de virus y de pandemias, porque ya sabes que estos días hemos hablado mucho del coronavirus. Bueno, sí. Pues veremos qué epidemias hemos tenido a lo largo de la historia. Por cierto, ya también tengo noticias curiosas, algunas bastante chulas. Por ejemplo, en menos de 2 años, Pulpo, vamos a poder disfrutar de un viaje en uno de los barcos más míticos de todos los tiempos. No sé si sabes de cuál te hablo, pero enseguida lo desvelamos.
Luego lo contamos aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Aunque no te lo creas, hay un montón de gente que ahora mismo está trabajando, hay gente que intenta dormir y no se escucha, y los que van a salir dentro de un rato que están como locos por saber el tiempo que vamos a tener. Zaida Pico, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué nos espera en cuanto al tiempo?
Posibilidad de lluvias débiles en el tercio noroeste peninsular, sobre todo en el este de Cataluña, y no se descartan precipitaciones también en algunos puntos de la mitad noroeste peninsular. En el resto del país, cielos nubosos menos en el sureste peninsular y en Canarias. Y en cuanto a las temperaturas, ascienden las diurnas en Galicia y descienden en el sur peninsular en todo el área mediterránea.
Mucha gente nos pregunta continuamente qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Tan sencillo como lo que han hecho estos ponedores.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde vas ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo vamos por Altura de Manzanares, más o menos.
¿Por qué hablas en plural?
Porque voy con mi compañero.
¿Cómo se llama tu compañero?
Pues mira, mi compañero se llama Pedro de Felipe.
¿Pedro de Felipe?
Sí, un nombre raro también.
Sí, bueno.
Nombre, vamos, dos nombres completos.
Eso te iba a decir, digo, habló el que se llama Paco.
Sí, también es verdad.
Hay que ver. Escúchame, vamos a ir por partes. Cidias, ¿de dónde viene tu nombre?
Pues mira, mi nombre es griego, es escultor griego.
¿Y siempre te han llamado Cidias? ¿No es una moda?
No, siempre me llamo así, siempre me llamo Pidias. La verdad es que la gente me llama de todas las maneras posibles, me llama Cepi, Anfibio, de todo.
Hola, Toñi, ¿dónde estás, hija?
Aquí en Benidorm.
Y no me digas que vienes de marcha ahora.
Hombre, ¿cómo lo sabes?
¿No te habrás tomado una copita esta noche, no?
Hombre, claro que sí, 5, que no es igual.
Mira, tengo yo aquí en el teléfono una aplicación que es un alcoholímetro. Sí, sóplame un poquito por el teléfono. Fíjate, 9,6. Es que 0,5 es lo máximo, ¿eh? Más que mal teléfono.
Estoy corriendo las calles de mi ciudad, de mi pueblo, Benicàssim. Estamos trabajando desde las 4 de la mañana, limpiando calles.
Oye, Antonio, ¿en alguna ocasión alguien os ha pedido que le mojarais con la manguera en plena calle?
Los fines de semana. Aquí tenemos los fines de semana. Esto es, vamos.
Sodoma y Gomorra, ¿no?
El último libro que he editado se llama Mis experiencias por este virtual mundo. En principio quería llamarte para felicitarte por el programa que tienes tan estupendo. Eres un jarro de agua fresca y un aire fresco cuando abre uno la ventana.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Entraron en directo, me contasteis cómo, bueno, pues poníais las calles a la vez que está sonando este programa en directo en la radio. Y la verdad que automáticamente fueron diplomados. Todos ya tienen su diploma y además este año estáis formando parte del mapa de España, de nuestro país, nuestro bendito país, con la chincheta, el papel donde pone vuestro nombre, la profesión y la fecha en la que entrasteis en directo. Me encanta que forméis parte de esta comunidad de oyentes. Así que te animo a que me llames ahora gratuitamente al teléfono del estudio 950-6006 y me cuentes cómo estás poniendo las calles. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Cada día te planteamos una respuesta para que sea respondida, una pregunta para que sea respondida en nuestras redes sociales. Hoy queremos saber ese viaje que hiciste o ese viaje que te falta por hacer. Que nos lo cuentes, que lo compartas con esta comunidad de ponedores. Gracias por estar en COPE.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y seguía allí un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Y maullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café. Y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Yo verá y ya no seré tuya. Yeah. me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti.
Qué canción tan bonita de Rocío Dúrcal, qué canción tan hermosa y sobre todo qué gusto escucharla si estás en la cama, escuchando la radio con los auriculares y deseando compañía. Te mando un abrazo bien fuerte y si además estás recuperando de alguna enfermedad o algo, pues que sepas que hay un montón de gente que te está dando la mano. No te sientas solo, no te sientas sola. Hay un montón de gente que te apoya y que te quiere. Estás en una comunidad de oyentes, en una comunidad de currantes. Son los ponedores los que hacen que España funcione correctamente. Y si no fuera por los ponedores, esto no iría como va. Muchísimas gracias por estar aquí. Somos en Facebook 45.191. A ver si alcanzamos la cifra de 45.200. Con 9 que nos sigan hoy, 9, simplemente 9 ponedores, alcanzaríamos esa cifra. Le tenéis que dar a seguir en nuestra página de Facebook y automáticamente yo veo aquí vuestro nombre, os saludo y os doy la bienvenida por ese gesto tan bonito que habéis tenido. Tema viajes. Hay un montón de ponedores que viajan y otros que también están deseando conocer ciertas zonas.
Y queremos saber, bueno, qué opinan de eso de los viajes y dónde han estado últimamente. Carmen Barranquero: estuve en octubre en Italia. Vi Verona, Venecia, Florencia y Bolonia. Todo en Italia, es un museo al aire libre. Próximamente me toca ir a Berlín. Juan Gómez: este fin de semana estuve en Elche. Es una ciudad preciosa, llena de historia. Además, una ilusión que tengo es ir a ver los fiordos noruegos, que como sigamos así, los voy a ver como las Rías Bajas, con el hielo derretido. Juan Luis Arroyo: en octubre en mi coche fui a Francia y Alemania y llegamos hasta Berlín. Me encanta viajar. Hace 15 años por trabajo me destinaron a Indonesia y allí es donde me gustaría volver. Francis Morales dice que es de Salamanca y a ellos les encanta ir a Marinador, a Oropesa del Mar, que para ellos es un paraíso y están allí tan contentos. Manolo Martín, desde Salinas, en Asturias, su sueño es Isla Margarita, el Caribe venezolano. Allí es donde él quiere ir. Cantero Jaime, a Edimburgo, me encantó y creo que voy a repetir, porque es un viaje que nos ha gustado mucho.
Qué bonito.
Cristian Vela dice que su último viaje fue por trabajo a Cataluña, y si no, que me corrija mi mujer y se ríe. Y pendiente tengo muchos que me gustaría visitar. Por ejemplo, Las Hurdes.
Hombre, es que aquella zona es maravillosa. O sea, Extremadura en sí es, bueno, es una maravilla.
De las comunidades autónomas más bonitas.
Qué bonito. Lo que tiene que ofrecer y descubrir. Y sobre todo es una localidad donde se come muy bien, pero es tan bonito todo aquello.
Sí, y además creo que es la que tiene más kilómetros de costa interior, que se llama.
Sí.
Especialmente en la zona de Cáceres. Hay un montón de gargantas naturales y de piscinas. Está muy bonito. Antonio Sáez: el último fue a París hace tiempo. El trabajo no me deja mucho. Y ese viaje que tengo pendiente y de mis sueños, sin duda, es Egipto. He estado a punto de ir con la mujer en enero, pero se complicó al final el asunto por tema laboral. Así que esperamos ir pronto y que salga ese viaje. Mayo Pardo: he estado en varios lugares de los que se conocen como paradisíacos y ahora el que me encantaría conocer es las Maldivas, en el Océano Índico. Tengo realmente muchísimas ganas de
ir. Es una maravilla, ¿eh? Yo estuve celebrando mi boda allí, una parte del viaje en las Maldivas, y la verdad que vinimos, mi mujer y yo, vinimos alucinados de cómo es aquello.
Es precioso. Sí. Teresa García: me gustan las escapadas y la verdad que la última fue muy bonita y con encanto. Fui al Alquézar, disfruté de las maravillas de pueblos que tenemos en Aragón.
Joder, qué gozada.
Manuel Fernández: el último viaje que hice fue a Cantabria, a la maravillosa tierra de mi padre, y el viaje de mis sueños sería conocer Hawái.
Hawái.
Este es uno de mis destinos también. A mí me encantaría conocer Hawái, pero lo veo un poco complicado.
Está complicado, además.
Sobre todo lejos.
Está un poquito bastante lejos, es verdad.
Está como...
Oye, vea, ¿qué está pasando hoy que de repente han aparecido casi 25 ponedores en dos segundos?
Porque quieren hablar de viajes.
¿Quieren hablar de viajes? ¿Será? Nos están escribiendo por primera vez. Ponedores que nos acaban de seguir: Alex Gómez, Miguel Ángel Márquez, Pablo Ayude, Manuel Ramón, Merche Rollo, Antonio Gómez, Jaime Panizo, Michael Moreno, Jesús Fernández, Javier Mur López, Francisco Calvo Márquez, Nene SG, Pedro Quintana, Pesi César, Javier Gómez Gómez, Toñi Rico, Pesi César, Javier Gómez, Toñi, y luego, a ver que se me ha movido esto, Mariano Fernández, Jorge Sergio Obo, Raven Punisher, Cristian Jiménez, Juanjo Vázquez, Eusebio de la Asunción, Nacho, madre mía, en un momento, mil gracias por demostrar que estáis aquí con nosotros poniendo las calles y sobre todo que hacéis que no nos sentamos raros ni extraños y que pensemos que somos muy poquitos los que estamos trabajando o no dormimos a esta hora. Hay un montón de gente como tú, gente positiva, que aquí en la cadena COPE le ponemos las calles a España, a nuestro bendito país. Mira, la semana pasada fue sin duda una semana bastante ajetreada para el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. las causas de todo esto, la presencia de un dron en el espacio aéreo y también los problemas de un vuelo de Air Canada con su tren de aterrizaje. Ya sabrás, ponedor, que el avión de la aerolínea canadiense permaneció 3 horas en el aire quemando combustible para poder aterrizar.
Un incidente que pilló totalmente por sorpresa al militar del ala 12 del Ejército del Aire, el ala de los pilotos de caza de Torrejón de Ardoz. Este militar fue el encargado de subirse al avión supersónico y ponerse a una velocidad constante de 400 kilómetros por hora para comprobar el estado del Boeing de Air Canada.
Claro, para contarnos los detalles de la misión, ha estado en Herrera en COPE Roberto García, el piloto del F-18, que ha explicado cómo realizó, pues por ejemplo, las fotografías del avión tras realizar el contacto visual.
Normalmente en una misión de QRA, de Quick Reaction Alert, es las que se llaman también Scramble, las que estamos preparados para despegar en menos de 15 minutos, aunque este no fue el caso. Llevamos montadas en el avión unas cámaras de las GoPro, de las que llevan los deportistas, que van rápido y que son capaces de sacar imágenes a mucha velocidad. En este caso, no dio tiempo ni siquiera a montarlas y fueron sacadas con mi teléfono móvil. Fue algo más que improvisado. Llevábamos también otra cámara reflex normal en el avión, pero las decidí sacar con el teléfono.
Puede que no lo sepas, ponedor, pero para estos pilotos es muy importante estar en una buena forma física.
A mí siempre me ha sacado una sonrisa cuando dicen que los pilotos de Fórmula 1 aguantan 3 o 4 Gs. Nosotros aguantamos 7.5, en otros aviones hasta 9. Entonces, bueno, es verdad que no se combate constantemente a 7.5 Gs. Pero sí, hay que estar en forma. Es multiplicar tu peso por 7. Es decir, si un brazo, no lo sé, pesa 10 kilos, pues para mover tu brazo necesitas mover, es como si tuvieses 70 kilos o 60 más tu brazo encima de él. Así que bueno, por eso los aviones van equipados con unos sistemas que nos permiten prácticamente no movernos de la posición en la que estamos cuando estamos combatiendo esas aceleraciones.
Y en esta profesión, otra de las claves, desde luego, es saber cuál es el destino final.
Dicen que quien no tiene un rumbo, cualquier viento le es desfavorable. Pues esto es igual. Nosotros las misiones las preparamos muchísimo. Todo hay que tenerlo muy brifineado y muy estudiado. Prácticamente una misión de 1 hora y media, entre preparación, briefing, debriefing, suelen ser 5 horas o por ahí.
Roberto también hablaba de los jóvenes que son los pilotos del Ejército del Aire.
Un piloto de combate cuando vuela más es de teniente y capitán, es decir, nada más salir de la academia hasta que asciende a comandante, que es el tercer empleo de un oficial que sale de la Academia General del Aire. Entonces sí, son más o menos 10-12 años en los que uno, pues es, digamos, como lo llamamos nosotros, un piloto operativo. Una vez que asciendes a comandante pasas a ser jefe de escuadrón, si tienes suerte, y aunque vuelas lo mismo, pero bueno, ya estás a otro nivel y a otras cosas más burocráticas y más de liderar el escuadrón y el grupo de pilotos que tienes por debajo.
Y es que está claro que observar el paisaje desde las alturas está al alcance de muy pocos.
Los primeros años, a mí cuando me preguntaban, bueno, pues disfrutarás mucho volando y tal, estás tan concentrado en la misión, en hacerlo bien, en poner en práctica lo que has trabajado en el simulador, has estudiado en tu casa o en el escuadrón, que no te da mucho tiempo. Luego, con el paso de los años y como cada vez uno controla más las misiones, pues tienes ratitos en el avión, en los tránsitos, a las zonas de combate, que sí que lo disfruta. Lo disfruta mucho, disfruta los paisajes, disfruta por ver Madrid desde el aire, de día, de noche. Ayer mismo hice una misión y volvía con las gafas de visión nocturna y para tomar en Torrejón y bueno, se ve espectacular. Es un privilegio.
Qué bueno.
A pesar de ser un privilegio, el militar no se cree superior por tener este trabajo.
No le damos mucha importancia a las cosas, pero bueno, a ver, es como cuando un cirujano le salva la vida a alguien con un trasplante, pues hombre, la primera vez saldrá encantado, se lo dirá en casa, pero cuando es su rutina diaria, pues a lo mejor a los 7 años, ese es un día normal de trabajo para él. Tiene esa suerte de poder brindar ese servicio a la sociedad desde el ala 12, es lo que intentamos hacer. Al final es un trabajo callado de todos los días y bueno, y no solo el de los pilotos.
Precisamente con normalidad fue como actuó Roberto García, en la que posiblemente haya sido pues su misión más importante hasta el momento. Fíjate, pese a su juventud, cuajó una espectacular actuación en la que dejó los nervios a un lado y mantuvo la mente fría en todo momento. Así que desde aquí, desde Poniendo a las Calles, queremos dar la enhorabuena a este joven madrileño de 23 años, miembro del Ejército Español. Son las 4:25 de la mañana, 1 hora menos en Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que está en la carretera, a la gente que nos protege, a la gente que cuida a los enfermos, a la gente que ama la radio, a la gente que está limpiando, a los del mantenimiento y también a los que están metidos en cocinas.
Sometimes love just slips out of sight. buenos días. Soy Lola. Llamo de Palma de Mallorca. Trabajo de limpiadora y soy ponedora.
Canción tan bonita de Christopher Cross estamos escuchando en la radio. Tenemos mucha suerte de poder escuchar esas canciones que normalmente en la radio, o desgraciadamente en la radio ya no se suelen escuchar. Pocos programas te pueden poner una programación musical como hacemos en este programa todos los días. Grandes canciones, con unos cuantos años la mayoría, pero canciones que nos llegan al corazón. Así que espero que estéis disfrutando de este temazo de Christopher Cross, el Never Be The Same. Claro, estamos hablando de viajes. Yo el próximo sábado voy a ir a una población que no conozco, a Calamocha, donde además tenemos una fiesta de cumpleaños con COPE y también con Radio Calamocha. Va a ser el próximo sábado en el recinto ferial de Calamocha a partir de las 12 de la noche. Yo invito a toda la gente que esté por la provincia de Teruel y que le apetezca, pues oye, nos lo vamos a pasar bien. Un homenaje a los Beatles, lo voy a estar presentando yo y luego voy a estar haciendo pues mi show pinchando. Pero claro, un fin de semana donde uno viaja, donde descubre. Y estamos hablando de eso, de viajar, de descubrir, o también el objetivo, llegar a alguna ciudad en concreto.
Claro, Juan Antonio Gallardo, por ejemplo, dice que el pasado año tocó Zaragoza y este aún no saben dónde van a ir de vacaciones. Quiero repartir los días en varios lugares, así que lo tengo que pensar.
Genial,
muy bien. Rafael Lucena, el último ha sido a Vigo, fenomenal sus gentes, sí, sus costumbres. Lo cierto es que volvería, quedamos mi señora y yo gratamente sorprendidos.
Gozada.
Jaime, en marzo voy a Ibia, Alicante, a pasar una semanita y desconectar un poco. Vivo en Mallorca.
Yo estaba en Ibi, bueno, yo me lo he pasado muy bien en Ibi.
Va a cruzar. Hablabas de que ahí había una...
La fábrica de juguetes, muchas fábricas de juguetes. Si no recuerdo mal, también estaba Hyper. Y claro, o sea, es una localidad maravillosa. Estuve pinchando en las fiestas de julio. Te hablo del año 99 o 2000. Y pasé un calor, un calor.
Mira, como estaba calor allí en la zona de Levante.
Sí, y era el año de la camisa negra de Juanes. Impresionante, impresionante. Luego, a la semana siguiente, hice la fiesta de Crevillente, una cosa así.
Bueno, tenemos muchos viajes. Manuel Bravo dice, mi viaje de ensueño sería ir a ver cómo se deshacen los glaciales y ver de qué manera nos estamos cargando el planeta. Merche, mi último viaje fue a La Pineda, a Salou, de vacaciones.
Salou, sí.
Y mi sueño es ir a Londres. No sé cuándo podré hacerlo realidad, pero ahí lo tengo siempre pendiente. Uh-huh. Loli Martínez, uno de los viajes que hice y me quedé maravillada y espero volver, es Taormina, en Sicilia. Precioso.
Oh, no lo conozco.
Uy, pues yo Sicilia tengo muchas ganas de ir a Palermo.
Qué bueno.
Me han hablado muy bien de la isla.
Sí, a mí molo. Manuel Cebrián, que trabajaba con nosotros en Cadena 100,
¿sí?,
me hablaba que aquello era una auténtica gozada.
Tiene que
ser
muy bonito. Yo tengo ganas también. Paz Morillas, mi último viaje fue a Múnich para ver a mi hijo y pasar allí las Navidades. El viaje de mis sueños que tengo pendiente es Japón. Y cierto, hay veces que vas de visita y te quedas. Mi marido y yo veníamos de vacaciones al Fat del Pi. Nos gustó tanto que nos hemos mudado a vivir aquí desde Madrid. Vivían por la zona de Chamartín,
sí,
y se han ido al Fat del Pi.
Al Fat del Pi está muy cerquita, quiero recordar, de Calpe. Yo estuve atravesando el Peñón de Ifacha, aquella zona, yo con mis padres íbamos muchísimo. Y prácticamente todos los fines de semana, cuando no tenía que estudiar así mucho porque no tuviese exámenes o recuperaciones, nos bajábamos a aquella zona a disfrutar del Levante español. La verdad que era una gozada. Fíjate, alucinamos con viajes fuera de España, pero es que España es digna de conocer, de patearse los rincones y los pueblecitos y de entrar en contacto con la gente. Es una gozada. Son las 4:31, las 3:31 en Canarias. Fíjate, en unos minutos aquí en Poniendo las Calles te vamos a contar cómo se ha vivido pues episodios de pandemias en el mundo a lo largo de la historia.
Su estado es consecuencia del gas en los pulmones.
No es por eso. Es por la gripe española. Ya ve, la muerte tiene caminos inescrutables.
Bueno, Juan Pérez García, Manuel León, Lupiáñez, Néstor Ruiz, Ángel Parralo, Alex González, Basilio Fernández, María José García, Ángel Tito Arenas, Juan José Espinosa y José Romero Cocina son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y les doy las gracias y la bienvenida.
Pues mira, Pulpo, hoy que precisamente estamos hablando de viajes, yo te voy a llevar...
¿Dónde me llevas?
De crucero.
¡Oh, qué bueno! ¡Oye! Oh, ¿nos vamos a la proa? hacer el baile.
Bueno, no sé si bailaron, ahí hicieron un poco el estoy volando ya.
Sí, se acercaron demasiado. Allí, ¿eh? Allí, lo que viene siendo cebolleta.
La verdad que a mí no me vas a pillar en eso, ¿eh? Porque ahí me dices, súbete aquí arriba, digo, se va a subir tu abuela.
¿Te daría miedo?
Bueno, no sabes cómo soy yo con mi vida.
¿En serio?
¿Cómo la protejo?
Pero si es, bueno, sí, la verdad que alto, ¿no?
No, déjate de historias. ¿No? Corro riesgos los justos.
Los justos, ¿no? Bueno, con los dedos de una
conducir
mano.
Conducir por Madrid y pocas cosas más. Mira, vamos a ir en un transatlántico que no es un transatlántico cualquiera. Te voy a llevar en el Titanic. Eso sí, los pasajes ya están comprados, pero habrá que esperar hasta el año 2022, Pulpo, porque hasta ese momento no vamos a poder embarcar. Un multimillonario australiano está recreando el malogrado barco al que va a llamar Titanic 2. Mm. Se trata de una réplica exacta que no solo va a tener el mismo tamaño y arquitectura, sino que también va a contar con la distribución de clases, camarotes y servicios. Es decir, vamos a poder ir en primera clase o vamos a poder ir en tercera con nuestras literas.
Qué bien estaría eso, ¿no?
Todo muy triste. Y lo que no sé es si van a poner las ratas. Eso ya tengo mis dudas. Bueno, hasta el gimnasio va a ser como el de aquella época. En vez de cintas de correr y elípticas, estará equipado con máquinas de remo, equitación y pista de frontón y squash. Eso sí, va a tener piscina climatizada.
Claro.
Como han pasado más de 100 años, el barco contará para poder atravesar el Atlántico con la última tecnología de navegación y con los protocolos de seguridad actuales.
Claro, qué diferente.
Y esta vez, esto es importante, sí que habrá botes salvavidas para todos.
¡Hombre! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué bien! Ya se van a poder
Gracias,
salvar.
¡Dios! De nadita. Porque la verdad es que aquello fue una auténtica ruina. 2.400 personas, divididas en tres clases, 900 tripulantes se subirán a bordo de esta embarcación. En 2 años, Pulpo, podremos bajar por esas escaleras donde se encontraban Jack y Rose con ropa al estilo de 1912 para vivir la experiencia al completo, porque según llegas nos van a dar ropa de la época.
¡Ah, qué bueno!
Y nos vamos a vestir de esa manera.
¡Qué bueno!
Incluso si te animas, vamos a poder recrear la escena de la tabla. Tú te ahogas, te lo advierto.
¿Y por qué? ¿Por qué me tengo que ahogar yo?
No entramos los dos ni de coña.
Bueno, pues ahógate tú. Bueno.
Pero entonces no la estamos recreando bien.
Yeah.
Yo creo que la escena de la tabla, vamos a decir, perdón, ¿podemos bajar?
Joder,
bueno,
joder.
Luego si eso llamo para decir que te saquen. Aunque bueno, oye, tú eres un pulpo.
Bueno, yo tengo mano, claro, yo tengo mano ahí, claro.
Ahora hablamos de uno de los héroes españoles más queridos por todos.
¿A ti te molesta que te hagan aguadillas?
Bueno, no puedo.
¿Cosquillas en los pies?
No puedo. Mira, yo puedo bucear sola. En el momento que hay mucha gente, me da mucha angustia. Insisto, yo protejo mucho mi vida. Me da muchísima angustia bucear porque toda la sensación de que si alguien o se me cae encima o me coge la cabeza.
¿Una aguadilla? ¿Qué problema hay por una aguadilla?
A ver, pues no lo aguanto.
A ver, ¿cuánto aguantas debajo del agua? ¿10 segundos?
Yo sola aguanto bastante tiempo.
Pero o sea, alguien si que te esté con la mano
si
en la cabeza.
Pero si yo veo que hay alguien a mi alrededor que está jugando conmigo, me pongo nerviosa. Y otra cosa que no puedo hacer es lo de el puente este que abren las piernitas varios,
sí,
y tú pasas por debajo.
Maravilloso.
Vale, pues yo no lo puedo hacer.
Pero no puedes abrirte tú de piernas o atravesar a alguien que está abierto.
Yo hacer de puente puedo, pero lo que no puedo hacer es bajar.
Pues,
de hecho, yo hacer de puente y dejo un espacio.
Claro, nos perderíamos un túnel bastante maravilloso, sobre todo muy alto. Sería como el puente de Peñaperros, que tiene unas columnas increíbles, ¿no?
La verdad es que sí, no hay ningún problema.
Claro.
Te dejo espacio para que puedas pasar por debajo sin problema.
Puedo pasar con las manos arriba.
De hecho,
y
pueden
no tocaría
pasar
nada,
dos al mismo tiempo.
No tocaría nada.
Pueden pasar dos al mismo tiempo, pero yo pasar buceando no. Que me da mucha angustia, no puedo. Si es que a mí me encanta vivir, me encanta estar aquí.
Claro, pero tú cuando
no me
te metes en la piscina y metes las piernas, claro, tú tienes de rodillas para arriba todo el cuerpo fuera.
Hombre, cuando me meto en la de niños de los pequeñitos, sí.
Qué malo tiene que pasar, claro.
Ahí ya solamente se me... Lo único que no se me ven son los tobillos. Pero en la otra no, ¿eh?
Hombre, con el 54 que calzas...
Pero si no soy alta.
Ya, pero tú, porque se ha concentrado todo desde cintura para abajo,
todo,
tú lo tienes todo ahí.
Unas piernas larguísimas, hijo, que voy a hacer más que un domingo sin dinero,
ya,
como
ya,
decía
ya
mi
lo
padre.
Sé, ya lo sé. O sea, tú desde aquí puedes abrir perfectamente el garaje de Coupé. Lo tenemos a 2 kilómetros.
Perfectamente. Solamente, y además con el dedo gordo del pie. que tengo esa habilidad. Bueno, es muy agradable.
Pero de pie ya, sin embargo, ahí empezamos a fallar, ¿eh?
Bueno, los pies son horrorosos. Bueno, hablamos de uno de los héroes españoles. Es porque la pierna está bonita, coña.
Que sí, nadie ha dicho lo contrario.
Vale. Pero los pies, también pies debería... feos como yo solo.
Claro, es muy bonito reconocerlo, ¿eh?
Pues, no, sí, no tengo ningún problema. De hecho, no tengo ningún problema. Hablamos de uno de los héroes españoles más queridos por todos. Te hablo de Andrés Iniesta, el niño de Albacete, que nos dio el primero y de momento único mundial de fútbol que tiene España. Todo el mundo recordamos este momento como si fuera ayer.
El balón llegó a Iniesta dentro del área. ¡Campeona del mundo! ¡España, Rubio! Ahí están los jugadores abrazándose. Iker Casillas haciendo una piña con Sergio Busquets, con Xavi Hernández.
Qué cosa más bonita. ¿Dónde estabas tú?
Yo estaba en Las Tablas, en Las Tablas, que es un barrio de Madrid, con mis amigos de Mirasierra, cuando yo vivía en Mirasierra, y estábamos todos en la casa de Carlos, y la que liamos, por favor, tenía dos bebés, se asustaron de los gritos los que pegamos, ¿eh?
Dirían, pero ¿y esto qué es?
¿Y esta panda de locos?
Bueno, hoy Rakuten Televisión estrenaba el trailer, uy, por Dios, lo he dicho dificilísimo, no me vuelva a salir igual, el trailer.
¿Quieres salir a darte una vuelta?
No, el trailer del documental Andrés Iniesta, el héroe inesperado, en el que se repasa la vida del futbolista con contenido inédito del manchego.
Iniesta tenía esta cosa de los elegidos.
Marca, digamos, el gol más importante de su carrera y le dedica el gol, pues, a su compañero, a su amigo, y que define muy bien la persona de Andrés.
Es inmenso.
Único.
Clase.
Fantástico.
Equilibrio.
Ejemplar.
Un fenómeno.
Especial.
Una leyenda.
Una maravilla de persona.
Un mago. Es Harry Potter con la varita.
Un ilusionista, ¿no?
En una palabra diría humanidad.
La honestidad.
Especial, como jugador y como persona también.
Mejor bailarín del fútbol que he podido ver.
Qué bonito, ¿eh?
Siempre he intentado.
Esto es lo que decían sus compañeros. Escuchábamos a Messi, escuchábamos a Ramos, escuchábamos a mucha gente que haya trabajado con él, Luis Enrique, por supuesto, Guardiola. Bueno, su estreno, el estreno de este documental está previsto para esta primavera. Seguro que muchos ponedores están deseando verlo. Iniesta es que ha concentrado tanto talento en una talla tan pequeñita que, bueno, es admirable. Y se le quiere muchísimo, da igual que seas madridista o que seas del Español o que seas del Atleti de Bilbao. No es un jugador del Barça que haya generado alguna reticencia.
La gente le quiere, la gente le quiere mucho.
Nunca se le quiere. Y además es de Albacete. Quiero decir, es que él eso lo lleva por bandera.
Está ahí en el centro de todo el mundo.
Totalmente, totalmente.
Andrés Iniesta
es abuelo.
Sí, es un jugador que aparece en cualquier campo de fútbol y cuando va a jugar con el equipo local... la gente le aplaude, o sea, la gente lo primero que hace es le rinde un tributo y le muestra el cariño, le aplaude, a mí eso me encanta.
Muy humilde y no es nada protagonista. Nos gusta mucho Andrés Iniesta, así que veremos el documental.
Es muy blanquito.
Y además es muy blanco, sí.
Muy blanquito.
Eso decía Reina, no tiene cuando pigmentación. Hacía las bromas.
Sí, está blanquito,
decía,
blanquito.
Decía que no te dé el sol, rey. No te vaya a dar un chungo.
Correcto.
Escuchamos a Miguel Bosé porque se ha desvelado que Boris Izaguirre va a ser el guionista de la serie sobre la vida del artista. Este mes de enero se confirmaba que el cantante había accedido a colaborar con una productora para hacer un documental sobre su vida, al igual que Andrés Iniesta, y una ficción de 3 temporadas también sobre lo que había sido, no solamente su carrera.
En esa
serie se va a ver, porque claro, le pasa un poco lo que a Carmen Ordóñez. Uh-huh. No tuvieron vidas normales, porque ellos desde pequeñitos, pues es que su padre era Luis Miguel Dominguín.
Claro.
Entonces, desde muy pequeñitos vivieron en un ambiente que realmente merece la pena conocer. Conocieron artistas importantísimos, se rodearon de gente destacada de nuestro país. Luego, todo lo que ha hecho Miguel Bosé. ¿Hasta hoy?
Pues muy merecido. Yo soy muy partidario de que estas cosas se hagan cuando los artistas viven, no hacerle cosas muy bonitas cuando ya no están. Yo creo que hay que reconocerles todo lo que han hecho en la música y Miguel Bosé, ¿por qué no? Se le va a hacer un homenaje y un tributo de estas características. Mira, son las 4:41, 3:41 en Canarias. Mira, te iba a decir, ojalá estuviésemos grabados. Pues no nos gusta estar grabados, porque nos gusta estar como tú, sacrificando nuestra vida para salir adelante. Así que un abrazo bien fuerte a toda la gente que está al otro lado de la radio y que cada uno aporta su granito de arena. Tú también estás en la cama y estás aportando ese granito de arena porque tú con mucho honor dices que eres un ponedor de calles.
Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. We'll be right back. noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, 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 estoy aquí, no ves. Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré.
Qué bonita canción de Miguel Bosé estamos escuchando en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Hay un montón de mensajes de gente que está contándonos el mejor viaje que ha tenido o el viaje al que aspiran poder realizar en cualquier momento de su vida. Es alucinante leeros, me encanta, es como si estuvieseis aquí con nosotros. También hay un montón de gente que quiere obtener el bolígrafo que hemos hecho después de Navidad, un bolígrafo muy chulo que pone Soy Ponedor, escucho Poniendo las Calles en COPE. ¿Qué hay que hacer para conseguirlo? Dice Tomás. Pues muy sencillo, a la vez que nos escribes algo, compartes la publicación y entre toda la gente que comparta, pues a uno de vosotros vamos a regalarle ese boli tan chulo que hemos hecho. Así que te animo a que nos escribas y también a que compartas. Esta es la sintonía del teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Zaida, ha llamado mucha gente, ¿no?
Como siempre, Pulpo. El teléfono está ardiendo. Mira, por ejemplo, nos ha llamado Antonio de Sevilla, que nos llamó también ayer, por cierto, que es mayoral de toros.
Ah, qué bueno.
Y nos escucha porque le encanta el programa. Dice Juanma desde Tenerife, que nos escucha desde el principio. Pulpo está jubilado y se define como un adicto a COPE. Uh-huh. No solo a nuestro programa, sino a todo COPE, pero que además nuestro programa le encanta especialmente.
Qué bien, Juanma.
Que él se despierta a las 4 y luego ya engancha ya con engancha. Herrera.
Qué bien, Juanma, gracias.
Luis de Burdeos, que lleva piezas de automoción en su camión. Israel de Mérida, que lleva paquetería. Manuel de Málaga, que está también jubilado y dice que se despierta a las 4, que tiene ese despertador como muchos otros ponedores.
Sí,
a las
4. ¿Eh?
A mí me pasa, Pulpo, los fines de semana y lo odio, no puedo.
Yo lo sabo, lo que hago es dormirme a la hora que normalmente me duermo, que es después del programa. A las 7 yo caigo todos los días. Pues el fin de semana me pasa lo mismo.
Mira, Martín de Jaén, que es jubilado de 86 años, también nos escucha. O Carlos de Burgos, que lleva parachoques en el camión.
Wow. Qué bueno.
Francisco de Valencia, que tiene 82 años y su mujer también, y dice que está a su lado, que la está cuidando.
Ay, qué
ahora mismo.
Qué grande, un abrazo a los dos.
Mira, Teresa de
hacerme
Cáceres.
Hacerme un hueco, que voy a ir, me pongo en el medio de los dos.
Tres son multitud.
Correcto.
Teresa de Cáceres, que está limpiando la carnicería ahora mismo para ponerla a punto ya a las 8 de la mañana.
Increíble.
Oscar de Asturias, que es librero y escritor y dice que quiere el bolígrafo para firmar los libros que va publicando.
Bien.
Y hoy vamos a hablar, Pulpo, con José, que estaba hace unos minutillos por el centro de Castilla-La Mancha,
¿sí?
Que lleva paquetería en el tráiler, pero además, Pulpo, yo te reto a que le preguntes qué anécdotas tiene los viajes.
Pues bien, déjame que hable con él. José, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía.
Muchas gracias por estar escuchando la radio, lo primero. Ahora mismo estás trabajando, ¿no?
Sí, ahora mismo sí. Ajá. Además, mira, estoy en un sitio que tú conoces perfectamente. Estoy en el 147 de la AP36. O sea, me quedan 2 kilómetros para llegar a La Roda.
A La Roda, efectivamente. Vas a atravesar el puentecito ese tan bonito que han hecho allí para la salida a la Nacional, ¿no?
Sí, por no decir, aquí le conocemos como el McDonald's.
Ah, el McDonald's se llama allí, qué bueno. ¿Y es la ruta que haces todos los días?
Sí, desde hace 35 años.
¿Y qué material mueves permanentemente en la misma ruta? ¿Qué es lo que transportas?
¿Puedo decir la marca?
Sí, paquetería. Claro.
Paquetería. Ah, Seúl. Ajá. Sí, lo de Seúl. Uh-huh. Paquetería.
¿Y eres de los que vas acompañado por delante y por detrás o vas solito?
No, voy solito. Voy aquí, voy con 17 metros y medio.
Uh-huh. Eso ha sonado a que es mucho.
Sí, bastante.
Jolín. Cuéntame un poco cómo es tu trabajo. Desde que sales de tu casa y inicias tu jornada laboral, ¿cómo es? ¿Qué tienes que hacer?
Pues mira, yo salgo de casa, en 5 minutitos estoy en el trabajo, que vivo muy cerquita, y empiezo a trabajar a las 8 de la tarde.
Uh-huh.
Y ahí voy a coger el camión y ya pues subo a Murcia. Paso por Murcia, cargo ahí, ya sigo para arriba, llego aquí a Getafe, hacemos ahí el descanso obligatorio.
Uh-huh.
Y después enseguida otra vez para abajo y la misma marcha otra vez. Claro. Esta vez ya no descargo en Murcia, porque voy directo a Cartagena, pero con el tema de los horarios,
claro,
pues ya digo que no puedo conducir más de hasta Murcia, y ahí ya llega otro pico y ya baja el caso, uh-huh, a Cartagena.
En tu horario laboral, cuando estás en ruta, ¿cuál es la zona valle? Quiero decir, en el momento en el que te entra un poquillo el bajón, ¿cuándo te viene el cansancio?
Pues mira, te lo digo yo que hasta hoy, gracias a Dios, en los 35 años que llevo de noche,
sí,
nunca he tenido ningún percance de que me haya quedado porque hay que ser consecuente al trabajo que vas haciendo.
Claro.
Entonces lo que no puedes hacer es llegar a destino, a tu casa, y cuando te das cuenta, es hora de salir y hayas dormido un par de horas. En los vehículos estos hay que tener mucho cuidado, porque un segundo, un despiste, puede ocasionar accidentes muy graves. Entonces,
sí,
tienes que ser un profesional y saber lo que tienes que hacer cuando estás en casa.
Claro. Cuéntame, dice Zaida, pregúntale por alguna anécdota. Tengo 50 segundos.
Sí, mira, resulta que nos casamos en el 91,
¿sí?,
nos vamos al Caribe el 21 de septiembre, al año siguiente, el 21 de septiembre, nos toca un viaje. Lo conocerás, a un tal Rafael Escalada, que hacía
Conservas Escalada por la tarde en Cadena 100, y el peluco.
El que promocionaba la Cadena 100, porque sí, yo llevo con Cope y con 100 desde el principio. Bueno, sí. Y ahí nos tocó un viaje a Cancún.
Sí.
Y nada, y después en el 2000, gracias a Resort, pues estando en unos premios que daba. Estuvimos en Australia pasando un par de semanas.
¡Jolín!
En las Olimpiadas. Pero es que, lo curioso era en la fiesta. Porque yo, 21 de septiembre, 91, casado. El 92, 21 de septiembre, otra vez al Caribe. Mm. Y 21 de septiembre del 2000, en Australia.
¡Madre mía!
O sea que esa era la...
Qué bueno.
La anécdota.
Qué bueno,
no,
José.
Por el viaje, sino por la fecha.
Por la fecha y todo. Oye, José, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas en la cabina del camión. Me encantaría que me mandaras luego una foto de cómo lo colocas.
Yo sí, ya lo tengo. Yo tengo el tercer diploma del año 15.
¿Cómo?
El tercero.
O sea, desde el año 15, primera temporada, segunda y tercera. ¡Madre mía!
Que tengo el tercero, porque empezaba hasta numerarlo, ¿te acuerdas?
Ah, sí, efectivamente.
Yo tengo el tercero.
Oh, jolín, qué barbaridad. Pues José, te mando un abrazo y que tengas muy buena ruta. Muchísimas gracias.
A ti, a vosotros por la compañía que no lo sabéis bien.
Un abrazo bien grande. Gracias, hermano. Hasta ahora, un abrazo a la gente también que está en carretera. Enseguida voy a hablarte del coronavirus. Va a ser bastante interesante.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En los acontecimientos históricos siempre has estado pegado a la radio. La radio siempre te ha hecho recordar fechas memorables.
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España.
Y mañana, en el Día de la Radio a las 11 de la mañana, no será menos.
Así que, vete a saber en qué acaba esto.
Porque Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y Juanma Castaño desvelarán en Herrera en COPE una exclusiva que removerá los cimientos del deporte.
A partir de ahora, todo es inédito. Hay muchas dudas.
¿Te lo vas a perder?
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En 9 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Fíjate, el coronavirus, que sigue dando mucho de qué hablar. Mentiras como que el humo de los petardos mata el virus o que tomar aceite de sésamo evita los contagios son algunos de los falsos remedios que más se están escuchando en los últimos días. Lo que está claro es que, bueno, todos estos bulos vienen de lejos, y es que allá en 1981, el año en el que empezó la era del SIDA, se escuchaban barbaridades de todo tipo, o incluso a principios del siglo XX, con la mal llamada gripe española.
Precisamente el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos afirma que todas las personas vivas en 1918 respiraron el virus de aquella gripe, pero solo enfermaron entre la mitad o un tercio de todas ellas. Y es que ya sabes, ponedor, que repasar la historia es fundamental para no cometer los mismos errores y además para saber de dónde venimos y a dónde vamos.
Claro, lo mejor que hemos hecho es que, bueno, pues para poder hablar de lo que estamos comentando comentando en ese momento, ha estado en Herrera en COPE Pedro Gargantilla, que es el jefe de medicina interna del Hospital del Escorial y también es profesor de Historia de la Medicina en la Universidad Francisco de Vitoria. Además, Pedro ha explicado el momento en el que dio comienzo la historia de las pandemias en toda la humanidad.
Las epidemias no es una cosa del siglo XXI. La primera epidemia de la que tenemos noción, que ahora llamaríamos pandemia, lo que pasa es que en aquel momento pues el mundo era mucho más reducido, se remonta al siglo V antes de Cristo. Desde entonces tenemos pandemias. La peste de Atenas, que además acabó con un ciclo histórico. Hasta ese momento pues Atenas era la hegemonía de la península helénica, lo que actualmente conocemos como Grecia. Murieron, entre la gran cantidad de gente que murió, murió Pericles, que dio nombre al siglo, al siglo V antes de Cristo, y empezó la hegemonía de Esparta, que ahí arranca toda la historia de las pandemias de la humanidad.
10 siglos más tarde, en el siglo XV, hubo una epidemia masiva de sífilis en Europa.
En las últimas 2 décadas pues hemos descubierto cadáveres de la Edad Media afectos pues del treponema pálido, el germen que produce la sífilis. Lo que sí que hubo en el siglo XV y muy poquito después, 2 años después de la llegada de Colón, pues fue una gran epidemia, pero estaba relacionado con la forma de guerrear de aquella época. Las tropas imperiales de Carlos V llegaron a Roma, cercaron la ciudad y bueno, esperaban a que los ciudadanos se rindieran. Durante aquel tiempo que había prostitutas que pasaban a uno y a otro lado de los ejércitos y eran las que transmitían la enfermedad.
Y de esta enfermedad que acabamos de escuchar nos vamos a la, bueno, famosa gripe española de 1918. Una gripe que, por si no lo sabes, llegó de Kansas.
Lo que pasa es que en aquel momento pues estábamos inmersos en la Primera Guerra Mundial. Los países que estaban en el conflicto no les interesaba dar datos para no desmoralizar las tropas y nosotros, los españoles, pues no participábamos en la contienda. Es más, teníamos una sección específica en la prensa de la época en la cual contábamos que había 5 muertos en Burgos, 1 en Granada, 3 en Málaga, con lo cual a los ojos internacionales pues parecía que los únicos que hablaban de aquella gripe eran los españoles y que por tanto su origen tenía que ser España.
Lo que tienen en común todos estos virus y el actual coronavirus chino es la forma de combatirlo mediante las cuarentenas.
Cuarentena viene de un término italiano, 40 giorni, porque los venecianos fueron los que hicieron la primera cuarentena de la historia, en la peste del siglo XIV, en la Edad Media. Es decir, lo que hicieron fue aislar a aquellas personas que habían estado en contacto con apestados para que no contagiaran al resto de la población. Cuando uno habla de cuarentena, siempre viene la idea, pues 40 días. ¿Permanecerán estas 19 personas 40 días en el Gómezulla, Yingre? No, se utilizó 40 porque tenía un significado bíblico, 40 días y 40 noches. El periodo en el cual una enfermedad se está incubando, el periodo de incubación en el cual es asintomático, depende de unos virus a otros y de unas bacterias a otras. O sea que cuarentena, bueno, pues es un término bíblico que no es exactamente real.
El doctor también ha hablado en Herrera en COPE sobre los miedos y malentendidos que se genera entre la población.
Las epidemias es un miedo apocalíptico. De entrada tenemos un miedo a lo desconocido. ¿Qué va a suceder? ¿Esto se va a seguir extendiendo? ¿Habrá más muertos? ¿Habrá menos? Bueno, eso siempre genera ansiedad. Y la ansiedad genera malentendidos y genera además mucha mitología en torno a estas pandemias. Esto tampoco es nuevo. Antes hablaba de 1981, el inicio de la era del SIDA. Pues en aquel momento se transmitió un mensaje que era: si tú eres heterosexual, tranquilo. Esto es una cosa de las 4 H. De los homosexuales, de los etianos, de los hemoginomas. Esto tiene que afectar. Y hubo muchísima mitología con aquello, hasta que se dijo, no, cualquiera puede coger el SIDA. Pues ahora está pasando lo mismo. Desgraciadamente estamos viendo una cierta xenofobia hacia las comunidades chinas, hacia una persona de nacionalidad china que lleva 15 años viviendo en España y que en esos 15 años nunca ha ido ni a China ni a Wuhan. ¿Qué posibilidad tiene que lo transmita? Ninguna. O sea que yo creo que lo único que hay que hacer es transmitir un mensaje de tranquilidad. Yo creo que estamos asistiendo pues al inicio del fin de la pandemia y que hay que esperar, pero esto no es nada más que un virus muy similar al virus de la gripe corriente que coge todos los años.
Así que ya sabes, ponedor, paciencia y tranquilidad. Esas son algunas de las claves del doctor Pedro Gargantilla para afrontar con la menos agitación posible cualquier epidemia. De todo lo malo se aprende y con este coronavirus cada vez más y más extendido por todo el planeta, pues no iba a ser menos. Mientras tanto seguimos poniendo las calles, 4:57 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos poniendo en las calles este miércoles 12 de febrero de 2020 y me encanta estar contigo. Voy a sumarme a ver qué ponedores nos acaban de seguir en Facebook para daros las gracias.
Solo existe.
Una preciosísima canción de Pistones. Estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Fíjate, en la próxima hora vamos a hablar con Alfonso García de una buena noticia, y es que ha descendido el número de fallecidos en accidentes de tráfico en los que hay implicados, pues, algún que otro camión.
¿Qué te propones?
Mantener la promesa que le hice a un rey de la carretera. ¿Eh? A Red, el camionero. Aquel gordo al que se le indigestó un bistec.
Ah, ya.
Habrá que atravesar esa barrera de algún modo. Vamos a ver qué se le ocurre a nuestro amiguito.
Antes tenemos que actualizar la información con José Ángel Cuadrado, los servicios informativos de la cadena COPE, y yo no dejo de alucinar con la cantidad de gente que nos está siguiendo en las redes sociales. José Antonio Benítez, Julio Jala y también Johnny Alcaide nos acaban de seguir. Gracias y bienvenidos a COPE.